Queridísima Iglesia del Señor, esposa bien amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y amigos todos, dejadme dar gracias en primer lugar al coro del Centro Artístico de Granada, que no es la primera vez que nos acompaña, pero tiene pues el gusto de venir de vez en cuando y nos ayuda a vivir mejor pues este momento de gracia tan grande que es la Eucaristía de cada domingo. Quiero, porque luego sé que se me va a olvidar, felicitar también a todos los Juanes que celebren San Juan el día de hoy y no el día 26 de diciembre. Es un nombre precioso, el nombre de Juan o Iván, bien, que es el mismo, solo que en eslavo, ¿no? Pero lo que significa es Dios ha dado, Dios, ¿sí? Don de Dios, ¿no? Don de Dios. La verdad es que toda persona humana es un don de Dios, pero poder llevarlo en el nombre, pues también es una gracia, si uno puede recordar cuál es el origen de ese nombre, como eran todos los nombres hebreos que tenían un significado, y en general los nombres de las culturas semíticas y también de otras culturas orientales. A diferencia de nosotros, que a veces los escogemos pues porque nos ha gustado un nombre que hemos visto en una serie de televisión o en una película o así, ¿no? La figura de San Juan San Juan Bautista es una figura rica, riquísima y sorprendente en muchos aspectos. Y yo no voy a subrayar hoy más que uno, y es que cómo rompe de alguna manera nuestras percepciones de la santidad. Porque nosotros venimos de al menos dos siglos, o quizá un poquito más o más, de una tradición cristiana muy moralista, que entiende el ser cristiano como el esfuerzo por adquirir unas virtudes y conseguir unas cualidades y así. Y lo cual es muy frustrante y a la larga termina alejando a muchas personas de Dios, porque efectivamente si nosotros contamos con que somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra santidad, pues eso es el resultado final de ese camino equivocado desde el punto de partida, es siempre la frustración, la decepción. Si nosotros contamos, aparte de que una consecuencia inmediata de ese pensar que nosotros podemos realizar nuestro ser en plenitud, con nuestras propias fuerzas, marginamos a Dios de nuestra vida. Al final Dios es un adorno. No lo necesitamos. Nos basta con nuestra fuerza de voluntad para ser perfectos, para ser hombres perfectos. Solo lo necesitamos para eso que llamamos las cosas sobrenaturales. Pero las cosas sobrenaturales, si podemos ser perfectos por nosotros mismos, que son pues cosas innecesarias, en realidad, ¿no? No tendríamos ninguna necesidad de Dios, y menos de la redención de Jesucristo, de la encarnación del Hijo de Dios, de su pasión, de su muerte, ¿no? Por eso digo que ese cristianismo moralista que concibe, eso tiene mucha profundidad y muchas ramificaciones, y no es lugar una homilía de entrar en ellas, pero donde concebimos la santidad ante todo como un esfuerzo que hacemos nosotros por adquirir unas determinadas cualidades y que creemos que el hombre puede adquirirlas por sí mismo, hasta el mismo matrimonio. Pensar que es una cosa puramente humana, meramente humana, de amor humano, de atracción humana, de atracción sexual, por ejemplo, y pensar que la felicidad de un matrimonio la hacen los cónyuges sin la presencia de Dios, sin la gracia de Cristo, sin el misterio de donación, que es Dios a cuya imagen hemos sido creados, estamos perdidos. Y yo no dudaría mucho en decir que una de las fuentes de la crisis profundísima que viven los matrimonios y las familias tiene que ver con eso. Porque uno espera que dos chicos buenos, con cualidades y con buena voluntad y con una buena posición humana, pues lo normal es que se quieran y que se lleven bien. ¡Mentira! Es un engaño tremendo. El matrimonio es una cosa misteriosísima. el amor esponsal es una cosa misteriosísima que tiene que ver, con Dios antes que con nada, y con el Dios que es amor, el Dios que nos ha revelado Jesucristo, el Dios que se nos ha entregado en la cruz, el Dios que se nos da misteriosamente cada vez que celebramos la Eucaristía, como una vida que nosotros no alcanzamos por nosotros mismos y sin embargo necesitamos absolutamente para ser plenamente humanos. Porque nuestro ser humano no es como el ser de las hormigas o como el ser de los animales. Hay una diferencia. Somos imagen y semejanza de Dios y estamos hechos para el infinito y estamos hechos para un amor infinito. Y solo cuando descubrimos esa fuente de amor infinito, que es el Dios verdadero, entonces nuestras vidas descubren cuál es el camino y cuál es el acceso a nuestra plenitud humana. Lo que estoy diciendo es que no podemos ser humanos en plenitud, ni siquiera, desde luego, no construir una sociedad humana, plenamente humana, con torpezas, con miserias, con defectos, con todo lo que queráis, pero plenamente humana. Es decir, por ejemplo, capaz de perdonar, capaz de regenerarse constantemente, si no está traspasada, transfigurada por la luz y por la gracia y por la vida que nacen del costado abierto de Cristo. Pero hemos concebido la vida cristiana así, como un esfuerzo moral, y como un esfuerzo moral que hacemos normalmente solos, y que si no hacemos solos, pues tenemos que regañarnos, como nos regañaría un maestro de las escuelas antiguas, y así, para enderezarnos y hacer más esfuerzo y poner más intención en conseguir lo que no hemos conseguido hasta ahora. Repito, ese camino nos aleja de Dios. Los puntos de partida que hay en él son tan ambiguos, están tan llenos de falsedad, son arenas tan movedizas y tan falsas que terminan alejándonos de Dios. Yo creo que una de las cosas que nos pone de relieve la figura de San Juan Bautista, también veréis otras figuras cercanas a Jesús, también la de la Virgen, la de San José, en otro sentido, la de los santos inocentes, la del buen ladrón, pues nos ponen de manifiesto que la santidad es probablemente otra cosa a esa representación nuestra habitual, que proviene de nuestra tradición cultural reciente, pero que no es cristiana, que es más estoica y pagana, y para los que han estudiado un poco las herejías cristianas de la antigüedad, pelagiana, que realmente la tradición cristiana verdadera. ¿Por qué? Pues porque de San Juan Bautista, excepto que Dios lo eligió para ser precursor, y excepto que dio la vida, no la dio especialmente por Cristo, veréis, la dio por protestarle al rey de una conducta que estaba teniendo mala, pero no especialmente por Cristo, como los inocentes. Yo pienso muchas veces, los inocentes es una fiesta inmensa que celebramos inmediatamente después de la Navidad, después del primer mártir y después de San Juan Evangelista, y vienen los inocentes, que ni ellos ni sus madres sabían quién era Cristo. Y yo creo que en ellos se representa a todas las víctimas de la historia, víctimas de todo tipo, que una vez que el Hijo de Dios se ha encarnado, una vez que el Hijo de Dios se ha hecho víctima para rescatarnos a nosotros de nuestra esclavitud, del pecado y de la muerte, participan, están, Cristo está unido a todas las víctimas del mundo, a las víctimas de las guerras, a las víctimas que jamás han oído hablar del Señor. Yo digo muchas veces, si las madres de Belén supieran que sus hijos estaban muriendo por Jesús, seguramente hubieran ido a buscar al portal a la Virgen y a San José, y les hubieran como menos pedido que se marchasen de allí cuanto antes, pero probablemente les habrían hecho mucho daño. Son mártires, la Iglesia los venera como santos. Por lo tanto, la santidad no tiene que ver con cualidades, sino con reconocer a Cristo, o con estar más aún, con estar cerca de Cristo. De San Juan Bautista no sabemos qué temperamento tenía. Era un hombre alto, fuerte. Probablemente si vivía en los desiertos y así, en el desierto de Judá, y no hay mucho alimento por allí, pues suelen ser personas así, pues bastante enjutas y delgadas, y más bien sí, un tipo. Y tendría la tez morena y así, pero ¿qué cualidades tenía? Era un hombre simpático, era un hombre afable, tuvo discípulos, por tanto, algún atractivo tenía para los discípulos. Sabemos que era muy austero, eso sí, pero miraros, en la austeridad no se parecía a Jesús, porque si él es verdad que se alimentaba de langostas del desierto, es decir, de unos saltamontes muy grandes que se pueden freír y comer y que los beduinos han comido muchas veces y se comen, ¿no? Y deben, no sé si están malos o buenos, no lo sé, pero era un alimento, no era un alimento especialmente miserable considerado en aquel tiempo, porque hay un relieve, un bajo relieve de un rey persa que está celebrando una victoria y le traen un plato con saltamontes en el bajo relieve para comer, por lo tanto dependía a lo mejor de las especias que se le ponían a los saltamontes y uno los tenía que comer más o menos crudos o más o menos cocidos al sol o más o menos con más o menos especias habrían de diferente manera. El caso es que era un hombre austero, un hombre asceta, pero mira, qué casualidad, en eso no se parecía a Jesús, porque a Jesús no le llamaron especialmente asceta, al contrario, lo que le decían, mira, un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores, que celebraba banquetes con los publicanos y con los pecadores para mostrar cómo los publicanos y los pecadores eran amados por Dios. Aquellos en cuya casa no entraba ningún judío piadoso, porque eran proscritos. Porque no se podía uno acercar a ellos sin quedar impuro y tener que apartarse luego un día entero de la vida normal. Había que purificarse y bañarse y tal si uno había entrado en casa de un pecador. Y Jesús entraba y comía con ellos. Y fue una de las razones que hizo que a Jesús se le recibiera mal. ¿A dónde voy? La santidad no consiste en determinadas cualidades, ni en determinadas virtudes. La santidad consiste en participar de la vida del Señor, en estar cerca del Señor. Y seamos como seamos, todos nosotros podemos decir igual que Juan Bautista que hemos sido elegidos. Nadie estaríamos aquí, nadie habríamos sido bautizados, nadie habríamos sido llamados a la vida si no es por un amor preferencial y exquisito. Tú, seas quien seas, sea cual sea tu historia, sean cuáles sean tus defectos, tus pecados, tus heridas, aunque estuvieras sin bautizar, si te ha llamado el Señor a la vida es porque te ama, y te ama con tu nombre y por un amor infinito. Si estás aquí, hay una cercanía del Señor, porque el Señor viene, misteriosamente, pero viene a nuestro altar, quiere venir a nuestro corazón, anhela estar con nosotros en nuestro corazón. Y ese abrirle las puertas a Cristo es la santidad cristiana. El más grande de los pecadores, los dos ladrones, que llamamos ladrones porque el Evangelio los llama así en griego, pero la palabra ladrones en el tiempo de Jesús, en el griego del tiempo de Jesús, que lo conocemos también porque, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, que escribía también en griego y que era contemporáneo de Jesús, pues lo usaba de esa manera la palabra, se usaba para lo que hoy nosotros llamaríamos terroristas criminales. Eran un grupo específico de judíos que se dedicaban a asesinar a las personas que eran partidarias del poder romano o aliados del poder romano o que participaban, o se aprovechaban de la ocupación romana. Y su tarea era asesinar. Y esos se les llamaban ladrones. Esos eran los que morían en la cruz, normalmente. Jesús muere entre dos ladrones, por lo tanto, aquel hombre que era un asesino, que era un terrorista, que era un hombre probablemente, pues, qué sé yo, a lo mejor muy amante, equivocadamente, de su patria o de la pertenencia de Israel, al pueblo de Israel, pero ciertamente un asesino, no dice más que una palabra: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, que es parecido al Kyrie eleison, al que acabáis de cantar: Señor, ten piedad, que no hace falta ni que lo digan los labios, lo dice el corazón y es suficiente: Señor, ten piedad. Y la respuesta de Jesús es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Digo, de Juan el Bautista no sabemos nada más que dio su vida por lo que le dio y que mostró a Jesús. Mostró a Jesús. Cuando Jesús pasaba, igual que el buen ladrón lo reconoció, él mostró a Jesús y dijo: este es el Cordero, no soy yo. En ese sentido es un poco figura de la Iglesia, ¿no? Nuestra tarea no es ser muy buenos y poder demostrar al mundo lo buenos que somos y cómo los cristianos somos muy buenos. No. Siempre, si tenemos personas cerca que no son cristianas, descubren nuestros defectos, descubren nuestros límites, a veces nuestras hipocresías, nuestras mentiras. Lo que tienen que descubrir es que Jesucristo es lo más querido que hemos encontrado, porque es nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza para la vida. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo recordamos, estas palabras de Juan Bautista las recordamos en cada comunión, justo antes de comulgar. Él es el que ha sacrificado su vida para que yo, pobre criatura, pobre siervo destinado a morir, pueda vivir con la esperanza y la certeza de ser un hijo de Dios y de un amor, y pueda edificar mi pobre vida sobre lo más sólido que hay, que es el amor infinito de Dios. Celebrar San Juan Bautista es celebrar la elección del Señor, el don del Señor que es su amor, la fuente de nuestra esperanza y la fuente de nuestra alegría. Que vivamos en ella todos los días de nuestra vida, todos vosotros y las personas que queréis.